Hasta el año 2016, las condenas firmes en Brasil quedaban después de una tercera instancia, y entonces se consideraba que ahí el acusado o el imputado no tenía ya más recursos para anteponer, para evitar ser encarcelado o esperar una resolución final de su causa en prisión. Bueno, desde 2016 en adelante se acordó, o los miembros de este Supremo Tribunal Federal habían acordado una tendencia mayoritaria de que no, que con una segunda instancia fuera suficiente para que fueran encarcelados y esperaran en todo caso la resolución definitiva de su causa ya alojados en prisión. Bueno, esto fue lo que motivó alguna división la semana pasada entre los 11 miembros de la máxima Corte de Brasil. Recuerdan ustedes que terminó 6-5 la votación en contra de un recurso de habeas corpus que había presentado la defensa de Lula. Bueno, y muchos de los miembros de, o mejor dicho, los 5 que votaron en disidencia o a favor de la libertad de Lula, dijeron, bueno, esto se hubiera evitado si primero, como planteamos nosotros, se tocaba la cuestión prioritaria de revisar la tendencia mayoritaria. Y hubo un voto de una jueza, Rosa Weber, que fue bastante controvertido, porque ella dijo, bueno, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con rechazar esto, pero lo hago porque si no estaría contrariando la doctrina mayoritaria. Y ante lo cual los otros jueces le dijeron, no, pero si ahora la doctrina mayoritaria ha cambiado.
cambiado.
Bueno, tuvo que pedir Carmen Lucía, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, un cuarto intermedio, porque hubo un conato ahí de incidente entre los miembros de la mayor corte de Brasil. Y quedó picando para hoy una nueva reunión del Supremo Tribunal Federal para resolver esta cuestión que había sido pospuesta por la propia presidenta del tribunal. ¿Qué pasó? Un partido que había interpuesto este recurso para que se revisara esta tendencia mayoritaria de la Corte desde el año 2016, la retiró o pidió que no se tocase el tema, y entonces uno de los jueces que votó a favor de dar la libertad a Lula o mantenerlo en libertad a Lula, que se llama Marco Aurelio de Melo, dijo que, bueno, estudiar este nuevo recurso presentado por un partido de derecha que no quería facilitarle a Lula la salida de prisión, dijo, bueno, vamos a tener que resolverlo en los próximos 5 días hábiles. Así que pasó la cuestión para la semana que viene.
¿Y hay una posibilidad concreta de que se le otorgue la prisión? Marce, yo no he estado viendo entre ayer y hoy
No, esto
ese tema,
en
pero...
realidad esto es parte de todas estas negociaciones jurídicas, políticas mezcladas que vamos a ver en los próximos días, semanas y meses hasta que sea la elección de Brasil y quizás después. ¿Qué pasa? La mayoría de los medios dijeron que bueno, que es verdad que había cambiado nuevamente el criterio y que en ese caso Lula podría haberse beneficiado y recuperar rápidamente su libertad. Podría haber sido esta semana si hoy ya lo trataba el STF y terminaba cambiando la cuestión. Pero al pasar estos 5 días, se posterga una semana más. Hay que ver qué pasará la semana que viene. El tema es qué pasaría con el resto de los imputados en la causa de la Operación Lavallato, porque también ahí hay como dos bibliotecas. Una que dice que este beneficio debería aplicarse a todos y inmediatamente podrían salir o recuperar su libertad todos los que están acusados y en este momento esperan que se sustancie la causa definitivamente en prisión. Y otros dicen que no, que el efecto solo rige, como suele ocurrir en los casos nuestros, para el caso
El caso
concreto.
particular.
Y se sentaría jurisprudencia, pero cada quien debería contemplar la causa particular y ejercer su propio reclamo, ¿no?
¿Quién decide estos cambios de criterio? ¿Quién los decide,
Y
digamos?
la propia corte.
Claro, es la corte porque se reúne y evalúa el caso concreto. Y seguramente ahí, si vos me estás preguntando qué hay detrás de todo eso, seguramente hay mucho componente político también, muchas presiones, como las habrá habido en su momento para cambiar el criterio en el año 2016. No nos olvidemos que 2016 era la época en que comenzaba el impeachment a Dilma Rousseff, posteriormente a las protestas. Hay que decir que cada vez son menos espontáneas las protestas de la población y que habían sido fogoneadas, entre otros, por movimientos como Movimiento Brasil Libre, es uno de ellos, que son fuerzas de derecha, y que después de haber tumbado a Dilma Rousseff, un poco que se hicieron público que efectivamente ellos tenían su propia filial y su propio partido. Y otro de ellos es ni más ni menos que la Federación de Industriales y Empresarios de San Pablo, la FIESP, que tiene un edificio enorme en la Avenida Paulista, en el centro comercial y económico más grande de Brasil, y que directamente es la que colocaba un pato gigante como el símbolo de la corrupción y había fogoneado, no solamente con apoyo moral, si se quiere, sino logístico y económico. Plata, le pagaba y le abría la puerta del edificio a todos los manifestantes de la Paulista para que cortaran la avenida Paulista y estuvieran reclamando durante los meses que duró el impeachment a Dilma que la presidenta finalmente fuera destituida, ¿no?
Marce, yo te voy a pedir que nos retrotraigamos, qué difícil la palabra que busque, al hecho puntual de la causa judicial que lo ha llevado a Lula a esta situación, ¿no? Hay mucho cuestionamiento allí, mucha palabrería, mucha cuestión política. ¿Qué se sabe concretamente de esta situación, de este departamento triplex que le habría donado o entregado? ¿Quién es el dueño de ese departamento? ¿Qué ha dicho Lula al respecto? Y contanos un poquito eso.
Bueno, ¿sí? Se trata de un triplex, o sea, no tres ambientes, acá le decimos sí. Duplex, sería claro. Un poquito más grande que un duplex, claro. En el litoral paulista, en la playa de Guarujá, en un edificio que habría visitado Lula con su esposa en una oportunidad porque estaba en oferta de venta y ellos alega la familia, o sea, el propio Lula y lo alegó también en su declaración en vida Marisa Leticia, que ellos lo habían visto y que se habían interesado por él porque estaban efectivamente buscando un departamento para la familia en la playa para descanso de fin de semana. Yeah. Que alega Lula y su defensa que ellos fueron efectivamente a verlo, pero como quien se interioriza por cualquier departamento que iba a lo mejor potencialmente a comprar como cliente, pero que finalmente nunca se concretó y que toda la construcción de este caso se basa en los dichos de un delator premiado. Uh-huh. O sea, la delación premiada, un testigo arrepentido que dice que efectivamente la empresa constructora OAS, una de las que cartelizó de alguna manera toda la obra pública, pero no ahora, ¿eh? Esto es, después si querés hacemos un paréntesis sí. sobre eso, ¿no? Pero entonces que OAS le habría ofrecido y entregado directamente el departamento y con las refacciones que se hicieron a pedido del propio Lula para que a cambio de eso favoreciera a esta empresa con la concesión de importantes contratos con la petrolera o en el marco de las actividades de la petrolera estatal Petrobras. Uh-huh. Los defensores dicen que esto nunca existió, que no hay pruebas materiales al respecto y la verdad es que quedó en duda en cuanto a términos vidriosos los fallos, tanto del juez Moro en principio como del fiscal que investigaba inicialmente la causa, Dalagnol, al cual aludió Lula en su discurso de la semana pasada ahí en el Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo. Y es que había hecho una suerte de PowerPoint con las presuntas conexiones que llevaban al Partido de los Trabajadores y a Lula concretamente en la trama de corrupción. Pero una cosa son las apreciaciones que uno puede hacer y las conclusiones a las que puede llegar en un análisis, pero si en el marco judicial no se aprueban no se aportan las pruebas uh-huh. concretas, es mucho más difícil establecerlo eso como base para una condena.